Tenemos en línea allá a Miguel Saavedra, compañero Manteca, buenas tardes, Marcelo Barbani, Lisandro Torrizano, te saludan, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Marcelo? Solo compañero ahí.
Bien, bien.
Del pueblo de Luján.
Gracias, vos sos de la cooperativa, responsable de la cooperativa de trabajo Frigocarne de Máximo Paz, un frigorífico recuperado. Me consta la lucha que ustedes vienen llevando de hace ya un montón de años, nos conocemos de hace unos cuantos años también, y la verdad que para mí es un orgullo siempre charlar con vos, siempre que tengo la oportunidad hablo de ustedes, del ejemplo que ustedes han dado, cómo se han preparado, cómo se han formado para llegar a conducir, al fin y al cabo, una empresa, y nada menos que una empresa en el sector cárnico que sale de alguna forma a competirle a un sector que, yo no te voy a decir que son mafiosos, pero más o menos. Y ustedes ahí han plantado bandera y se la vienen realmente haciendo un trabajo fenomenal desde hace ya, ¿cuántos años? Que 20, ¿no? Más o menos, ¿no? 20, 21.
17 años.
17 años, exactamente ustedes. Bueno, estos días se ha conocido un documento que se distribuyeron las distintas cooperativas que aglutinan a unos más de 1.400 trabajadores en todo el país, que están en una situación parecida a la de ustedes, que han recuperado un frigorífico matadero y operan, pero operan de distintas maneras. Y ustedes dicen, bueno, nosotros tenemos una propuesta para que la carne vuelva a ser accesible para el común de la gente, para los trabajadores y trabajadoras. Contanos, si puedes hacer una síntesis, y si no, no, contalo como quieras, ¿cuál es parte de esa propuesta? ¿Cuál es la propuesta que tienen los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de mataderos frigoríficos?
Y bueno, ahora estamos volviendo con Miguel Navarro, que es el secretario, pues yo soy presidente de la cooperativa, de acá del Ministerio de Agricultura.
Hoy lo recibió el ministro, ¿no?
Ayer
lo recibió el ministro,
ayer estuvimos con Basterra, el ministro, y la jefa de gabinete, Diana. Guillén. Hoy estuvimos con Diana Guillén de vuelta, y sí, nos recibieron, y a esta conformación de esta mesa de recuperada, somos 12, como dijiste vos, tenemos 1.425 compañeros, y tenemos, el año pasado, nosotros faenamos alrededor de 776.000 animales, así que,
todos, vos me decís,
y
todos, 5%. ¿Los 12 frigoríficos o ustedes solo, los 12?
No, los 12. Tenemos el 4 o 5% de la faena del país.
Bueno, no es una faena, a ver, a nivel global no es tan importante, pero es recontra importante para ustedes y para las comunidades donde ustedes trabajan o donde ustedes funcionan.
Claro. Sí, pero como recuperada, nosotros el año 92 había una sola recuperada que era el Yaguané, una sola en todo el país, hoy somos 12. Y tenemos un volumen grande, o sea, que empezamos a tener un peso, por eso pedimos con una propuesta, ¿quién éramos? Una propuesta, sentarnos también en la discusión esta que vos hablaste, que es el tema de la tierra y la comida de los argentinos, que es la carne, ¿no? Básicamente.
Claro. A ver, yo siempre hablo de la injusticia que veo cuando el productor... el que produce carne, el que produce animales para después transformarlos en carne, no hace ningún ejercicio demasiado arriesgado, porque toda la carne que produzcas te la van a sacar de las manos. El argentino come carne, por lo tanto no es muy arriesgado producir una vaca para después hacer carne, te la van a comprar. No es como si estuvieras en un país donde no comerían carne los habitantes, y entonces vos vas a depender del mercado externo, de los altas y bajas, de ver cómo es, digamos, la economía de los países del extranjero, cuál es el corte que ahora está de moda o no está de moda. No, acá todo lo que vos produciste lo comés. Así que mal, y barato nunca fue la carne, lo que sí era accesible. Por eso también en la apertura del programa decíamos que lo que está barato son los salarios, tal vez, y no tanto el precio de la carne. Ese es otro tema que tenemos, que va a tener que discutir la Argentina, y pronto, ¿no? Pero a pesar de eso, ustedes encuentran una forma de abaratar o a que la carne llegue a precios más populares. Yo me acuerdo cuando ustedes tenían la carnicería en el frigorífico y en el barrio.
Ahora tenemos carnicería.
La tenés de vuelta, bien, bueno, eso es...
La logramos volver después de los 4 años de Macri y volvimos a poder trabajar de vuelta y tener la carnicería de vuelta.
Eso te iba a decir, porque Macri los había destruido prácticamente a la cooperativa, a ustedes solos no, a muchas.
No sé, claro, tendríamos que ser más, muchas desaparecieron. El Yaguané, que era la más histórica, desapareció, y otras cooperativas han desaparecido.
Sí, y la famosa mesa de la carne que siempre los
bueno, lo que vos planteaste es real. El argentino, la familia argentina come carne de vacuna, la vacuna más que la de pollo y todo, lo comía de luna a luna. Entonces teníamos, de lo que se producía en Argentina, el 73, o sea, el 80%, por ahí más o menos, se consume en Argentina, se consumía en Argentina.
Sí.
O sea, todo lo que se producía se comía acá, era por el tema de la calidad de la carne y todo. Producimos una carne de primera y muy buscada por cualquiera en todo el mundo.
Claro, exactamente.
Y había una cuota que era la cuota que se exportaba, siempre hubo exportadores, una cuota que se daba al mundo, ¿no?, de lo del sobrante.
Sí, claro.
Hoy bajó si antes estaba en el 73 kilos por habitante por año, hoy estamos en 48 por ahí. 49, 50, y toda esa baja que hemos tenido es producto de que parte de nuestro pueblo no puede comprar carne, vacuna, ¿no? No puede comer el asado famoso,
no
lo come más, y tampoco hace a otros cortes. Entonces, acá el problema es, más o menos todos lo tenemos, el tema de la comida, del animal, el cereal, ya no se produce a campo, casi muy poco, el
claro,
cereal
claro.
Se fue en dólares por las nubes, la tierra también se fue por las nubes, porque el que produce hoy y pone una vaca, el alquiler de un campo, comprar un campo es en dólares, también se fue a precios irrisorios, y bueno, eso hace de que hoy un kilo de carne valga fortuna.
Acá mi compañero Lisandro te quiere hacer una consulta, Miguel.
¿Cómo estás, Miguel? Te saluda Lisandro Tarrizano, aquí también desde Radio Líder 97.7. Te quiero pedir que nos cuentes qué le han propuesto ustedes en estas reuniones al gobierno, qué puede hacer el gobierno nacional para bajar el precio de la carne en definitiva. No te pido una síntesis, pero sí quizá te pido que no haya tantos tecnicismos, así más o menos la audiencia puede comprender lo que planteamos.
¿Cómo anda, Lisandro? Sí. Nosotros lo que le planteamos, bueno, desde que nos sumen a esa discusión que tienen con la mesa enlace, la cámara exportadora y de consumo, ¿no?, los frigoríficos privados que existían, de que nos sumen a la discusión, y calculamos nosotros, por lo menos por los análisis que estamos teniendo, desde que hoy habría que es una medida que va a ser difícil de tomar, pero bueno, es la propuesta nuestra, es desacoplar el exportador, ¿no?, que compra en el mercado Linier, del consumo. O sea, el que viene a comprar carne para la mesa de los argentinos, para la carnicería, de la carne que se viene el exportador a disputar también ahí al mercado Linier para exportar. Y eso hace de que hoy el precio de la carne esté en el precio que está. Entonces, desacoplándolo, nosotros garantizaríamos de poder bajar más el costo de la carne en la carnicería, ¿no?
O sea, en el mercado de Linier compran los que exportan y compran los que la venden aquí también.
Claro, compran los dos, y si el exportador de costo viene y compra y paga un precio alto, eso mueve todo para arriba y hace de que la carne...
Obviamente. ¿Vos sabés que ese dato
que
da? Si
come en Francia o cualquier lado, la está pagando lo mismo el argentino que el tipo que
sí, está
comiendo hoy en un país que importa carne.
Ese dato que das me sorprende. Yo pensé que los exportadores no compraban en el mercado de Linier, no participaban. Si
iban
a subasta privada.
Claro, compran
eso, ¿no?,
en campo también, pero también van al mercado y
ahí es donde
compran
hacen
fuerte.
Claro. Ahí es donde causa el donde... problema, porque si vos compras, digamos, en subasta privada o en el campo, no intercedes en el precio, no intervenís en
claro,
el precio del animal en pie, pero venís a joder.
Igual el productor
mercado,
en ¿no? el campo mira lo que sale en pizarra. Hoy con toda la tecnología, con todos los medios,
obvio, pero
está mirando.
No la tiene que traer hasta Buenos Aires, la compra en Santa Fe, queda en Santa Fe. No la trae hasta acá,
claro.
tiene un costo menor. Y la verdad es que yo espero que, por ejemplo, en el caso de ustedes, con esa carnicería que tienen ahí, y se puedan abrir un montón de otras, no es la solución para todo el país, pero puedan dar un precio y un marco de referencia también, como se buscó alguna vez con otros programas.
Claro, como está el mercado central.
Exactamente.
El mercado central, o los mercados, cuando uno hace un mercado así como ese, que tendría que haber más, vos podés poner ahí una alternativa, un precio de referencia alternativo a los otros. Y ahí poder poder llevar carne, ¿no? Con el Estado y todo, llevar carne a lugares donde no va a ser en todos lados. Esto no va a cambiar las carnicerías, nada, ni los supermercados, los grandes supermercados. Acá estamos hablando de tener lugares, puntos de venta donde podamos poner carne un poco más barata de lo que hoy se está vendiendo,
¿no? Sí, y carne buena, porque me consta que la carne que vendían en la carnicería de ustedes es buena. No es cualquier carne.
Sí, sí.
No es carne de descarte.
Estamos hablando de carne buena. Porque la vaca china no se vende acá. La vaca de manufactura esta que se vende a China no es la que consume. Lo que tiene es que si la vaca china esta, el precio, o sea, en la disputa, el precio se va más arriba, se paga más de lo que tenía que pagarse, hace que todos los otros animales suban y bueno.
Claro, también.
Cuando vos vas al mostrador, vale lo que vale aquí, más de 800, 900 mangos. Es una locura.
Hay dos preguntas que quiero hacerte. Una es, si tenés idea, ¿cuánto incide el precio del maíz? Por eso hablábamos también al principio de que había dos políticas que tenía que tomar el gobierno para bajar el precio de la carne, que en realidad el precio relativo, no el precio nominal, era una, liberar los salarios a través de paritarias libres, y por otro lado, poner retenciones más altas al maíz, que, bueno, no tengo idea, en el cerdo sé que es casi el 50% del valor del cerdo en pie, el precio del alimento, pero en el vacuno no tengo esa referencia.
Pero de lo que vale hoy, lo que tiene que el cerdo necesita más maíz que la vaca. La vaca se engorda en el campo, se hace recría ahí, después se manda al filó y el filó lo lleva en 100 kilos. Hoy el animal está en 10 kilos de... Por día 10 kilos de comida.
De maíz, básicamente de maíz.
Sí. Y núcleo y sorgo y todo eso.
Pero bueno, es bastante interesante el porcentaje que adquieren el precio total del animal en pie, ese alimento.
Y hoy no tengo yo ahora el valor exacto, pero hoy engordarlo en un filó es el que pone el precio, ¿no? Y sale en 2.50, 2.30, 2.50. En el gancho te sale 430, 440, en la carnicería se va a 880, 900.
Qué locura.
Eso es más o menos lo que hay, lo que va empujando todo, o sea, es.
Miguel.
Y es fundamental en el campo, el precio que se da en el campo es más o menos la referencia que hace que suba todo, ¿no? Si en el campo hoy el maíz saldría diferencial para alimentar a los animales, se pagaría diferenciado a lo que es exportar, creo, calculamos nosotros que bajaría, pero bueno, eso no lo van a desacoplar nunca, porque el tipo que produce maíz o soja, lo demás,
bueno,
lo venden en dólares. Y hoy la soja aumentó, están 500, más de $500, y los tipos quieren venderla a ese precio.
Seguro.
Miguel, uno de los planteos del comunicado que sacaron en las últimas horas, una de las exigencias al Estado es que se rectifique una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La misma dice que las cooperativas de trabajo no podrán solicitar la inscripción de la categoría matarife abastecedor en relación a la obtención de la matrícula abastecedor, que es lo que permite comprar hacienda en pie y comercializarla en medias reses. ¿Nos podés explicar un poco de qué se trata?
Sí, nosotros como cooperativa de trabajo, nosotros cuando planteamos hacer una cooperativa en el frigorífico, que el frigorífico sea una cooperativa de trabajo, nosotros vendemos, aparte de uno vender su fuerza de trabajo y la planta, podés comercializar. Nosotros, por la ley, nos dejaban comercializar y nosotros cuando nos anotábamos como frigorífico y como matarife abastecedor, que es el que te anota el RUCA para vos poder comercializar, comprar vaca, vender carne y vender cuero, achura y todo lo demás. Después eso se modificó en el año 2017, que sale la resolución esta, que no es una ley, sino una resolución del Ministerio de Agricultura, que la 21E, que dice que a partir de tal fecha las cooperativas de trabajo, que su razón social es cooperativa de trabajo, no pueden, por no verificar de dónde sacan el capital, no pueden comprar ni vender. Que es algo que también agarrada de los pelos, que no
una payasada eso.
Sí, les quita poder de acción, ¿no?
Una payasada. ¿Y quién puede justificar el capital? La cooperativa no puede.
Claro.
Los matarifes sí pueden.
Cualquier matarife que se inscribe como matarife abastecedor, nadie le pide lo que nos están pidiendo a nosotros. Entonces era totalmente discriminatorio. Y bueno, de ahí nosotros ahora planteamos que esa resolución deje de existir y que realmente todos, no solamente nosotros, matarife, todo el mundo, si justifica, pueda tener esa matrícula. Uh-huh. Porque también tienen los controles, ellos tienen que controlar. Pero sí. Yo de antemano no me pueden decir de dónde voy a sacar si todavía no ni compré ni vendí. Ya de antemano me dicen de... Es una locura.
Eso es discriminación pura. Además, ustedes son unos cuantos. Que unos cuantos pongan un poco de los ingresos que tiene la cooperativa como cooperativa.
Claro, porque nosotros la cooperativa, animales. Claro, compra una caldera y vale fortuna, compramos un compresor de frío, lo que compremos para una novia, lo que sea, no nos van a pedir de dónde sacamos el dinero. Entonces, bien, ahí es donde vemos nosotros de que hubo un sector, bueno, que laburó en el Ministerio de Agricultura, que directamente, para no competir con las cooperativas, directamente sacó esta resolución y dejarnos fuera de la cancha.
Bueno, eso es lo que al principio de la conversación queríamos hablar, de lo que fue la mesa de la carne, con alguna actitud, cuasi mafiosa, dejando fuera las cooperativas en ese momento, porque ellos fueron los que presionaron.
Bueno, ahora se está investigando, que sale a la luz todo esto de Marcelo Rossi, y el tema de que hay exportadores que no tenían ni frigorífico y exportaban. Hay un exportador de carne que vivía en un asentamiento, un compañero que no tiene cómo justificar la compra y la venta de esa carne en el exterior, y ahí salieron un montón de chanchullos donde está involucrado un montón de frigoríficos, y ahí hay pasión, y ahí es donde está realmente los que manejaron la industria de la carne, ¿no?
Totalmente. Bueno, Miguel Saavedra, presidente de la cooperativa Frigocarne de Máximo Paz, ahí en el partido de Cañuelas. La verdad, siempre un placer, y a mí me da mucho orgullo hablar con vos. Sabés que te aprecio mucho, a vos, a todos los compañeros y compañeras. Tenés al otro Miguel ahí cerca, secretario. Mandale un abrazo, nos estaremos viendo pronto. Y bueno, a seguir peleándola, y cuentan desde ya con nuestro apoyo incondicional, y ojalá podamos volver a ver a esa comunidad. Me gustaría ver la comunidad organizada, pero mientras tanto, la comunidad contenta de poder conseguir carne a buen precio y de una calidad excelente como la que produce la cooperativa Frigocarne. Te mandamos un fuerte abrazo, Miguel.
Igualmente para vos y el otro compañero, y bueno, a disposición, así que contar con nosotros, con Miguelito, acá está al lado, te mando también saludos, y bueno, nos estaremos viendo, compañero. Y bueno, la lucha continúa, así que sigamos luchando, que es la única bandera que tenemos. Así que vamos a seguir en la lucha.
Totalmente, Miguel. Abrazo, hasta pronto.